Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia.
Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres.
¡Comenzamos!
El tema del día de hoy es Obediencia y Dependencia por Amor, parte 1.
Saludos, bendiciones para cada uno de ustedes. Les damos ya una cordial bienvenida a este programa. Programa de Un Plan de Rescate para la Familia. Y es un gusto poder saludar a todo el auditorio de Ondas de Vida 1440 de AM y también a todos los que en redes sociales, cualquiera que sea la red social, Spotify, YouTube o Facebook, estés ahí conectado, te enviamos un abrazo. Déjame hacerte mención de una línea telefónica disponible durante este programa para que te contactes con nosotros, ya sea por llamada, mensaje de texto, un WhatsApp, cualquiera que sea el medio, con mucho gusto te vamos a estar respondiendo. El número es 272-705-4430. Te lo voy a repetir nuevamente, 272-705-4430. ¿Vale? Y bien, vamos a continuar en este día con un tema que está titulado Obediencia y dependencia por amor, ¿vale? Como se recordarán en los programas anteriores, comenzamos a hablar de lo que era una obediencia incondicional. Pero empezar o meterse al tema de la obediencia, la verdad es de que te lleva a buscarle y empiezas a leer la palabra con la perspectiva de obediencia y empiezas a ver cómo unas personas obedecían por miedo, otras personas obedecían porque les convenía, por conveniencia, pero cuando brota una obediencia por amor al Señor, las cosas cambian. Empiezas a desatar una de cosas que nosotros no alcanzamos a ver. Lo decíamos, obediencia sin entender produce bendición, pero el que sea una obediencia por amor de verdad toca el corazón del Señor. Cuando alguien por amor le obedece, más allá de que lo obedezcamos porque pues es lo que me enseñaron, porque es lo que mis padres practicaron, porque es me conviene obedecerlo para que no me vaya mal, para que no me enferme, para que tenga protección. Más que eso, cuando tu obediencia es por amor, de verdad toca el corazón. Y vamos a ver unos ejemplos, pero antes por ahí Paul preparaba unos slides. Paul ahí por el espíritu compartía unos slides y quiero que los veamos antes de seguir avanzando. Entonces, Carlos, si nos ayudas a proyectar estos slides, por favor. Miren, ahí está el título, Obediencia y Dependencia por Amor. Eso nos tiene que quedar claro, la obediencia y la dependencia al Señor van a ser por amor. Y yo aquí en esta imagen veía a un niño, pero mi esposa dice, no, yo como que veo que es un discípulo escuchando al maestro. Y fíjense que algo bien importante, ayer lo conversaba con mi esposa, es cuando tú vas a obedecer, necesitas escuchar. Si no, tú no te detienes a escuchar al Señor, cuál es la instrucción, qué es lo que me está pidiendo, difícilmente vas a obedecer exactamente lo que Él te pide. Vas a obedecer lo que alcanzaste a escuchar, lo que recuerdo que me dijo, pero si no te detienes con esa atención que aquí yo veo a este joven discípulo, lo que tú quieras, hijo que se detiene a obedecer a papá, a ver, ¿qué me está pidiendo mi papá? Ah, pues que vaya a tal lugar, que tome este micro, que me baje en tal esquina y que vaya a tal comercio y traiga esto. Ah, ok. Si no nosotros nos dedicamos, no lo vamos a hacer. Dependemos de instrucciones y esas instrucciones también las da el Señor. Por eso es lo que veíamos en este slide. Lo describo un poquito. Es una imagen de vamos a llamarlo maestro, de un padre enseñando, hablándole algo al hijo y el hijo escuchando, ¿vale? El hijo prestando atención y yo creo que eso es lo que parte de lo que el Señor quiere o de lo que requiere la obediencia, saber escuchar. Decían por ahí que si una persona, o más bien, si en un ejército, cuando tú perteneces al ejército, siempre hay alguien que dice, ¿se entendió? Y tú debes de decir, sí, sí entendiste, porque si no entendiste la instrucción o no entendiste la orden, difícilmente vas a obedecer lo que tu capitán, lo que tu comandante te esté diciendo. ¿Entendiste? ¿Quedó claro? Y pues, te cuadras y dices, sí, sí quedó claro. Sí sé a dónde voy y qué tengo que hacer. Entonces, es parte de lo que cada uno de nosotros ahí estamos viendo. La siguiente imagen, por favor, Carlos. Vale. Aquí vemos un camino sobre una vía del tren y a un padre, este sí es un padre, guiando a su hijo pequeño. ¿Qué te gusta? 5 años, 4 años, el niño ya camina. Pero aquí lo que comentábamos antes de la transmisión es, aquí yo veo marcada la dependencia. Es una edad donde está bien marcada la dependencia de un hijo al padre. Una edad donde no sabes cuál es el camino, no sabes por qué vas sobre ese camino, dependes de tu padre aún para caminar sobre ese camino pedregoso, ese camino con obstáculos, si lo podemos llamar así, para un niño. Y es ese camino donde tú sí o sí dependes del Señor. El tema es, ¿qué pasa cuando creces? Pierdes esa dependencia y dices, ya no te necesito, ya me sé mover yo solo, ya quiero yo moverme por mis propios medios y pues lo que me enseñaste en su momento fue bueno, pero ya a partir de hoy yo me muevo solo. Y es por eso la dependencia, por eso decía el Señor, bienaventurados. Hay que ser como niños para poder entrar en el reino, con esa dependencia al Padre, ¿vale? El siguiente slide, por favor, Carlitos. Aquí vemos una imagen donde la persona que va adelante va sobre un camino ya donde se ve pasto, donde se ve que ya es camino, y la persona que representa adelante, aunque solo se le ven los pies, pues son los pies de Jesús, son los pies de Cristo, donde pues él va adelante, él es el que te va indicando el camino. Y una persona que va ahí pues vestida normal, vamos a llamarlo casual, y va caminando sobre un camino desértico. Solo siguiendo las pisadas y dependiendo las pisadas de Jesús, es que puedes salir de un camino de desierto, donde no ves nada, donde dependes de él para salir. Y yo creo que todos en nuestra vida estuvimos caminando en un desierto, como el pueblo de Israel, dando vueltas y diciendo hasta cuándo, dando vueltas sin encontrar, todo porque no querían en su momento ellos pues obedecer, ¿no? Pero bueno, este es lo que vemos aquí, dependencia total hacia las instrucciones y hacia las pisadas del maestro. El siguiente, Carlos, por favor. Bueno, esta imagen representa, no sé si ustedes recuerdan ese pasaje en Lucas 5, ese pasaje en Lucas 5 donde dice que Pedro estaba pescando, venía una mañana de no haber pescado absolutamente nada, el Señor se lo encuentra a la orilla y le dice, Pedro, lleva tu barca mar adentro y tira la red hacia la derecha. Y dice, Señor, lo que me estás pidiendo es ilógico. A esta hora no se pesca. Pasamos toda la noche tratando de pescar algo y no se pesca y no pescamos absolutamente nada. Uh-huh. Y aquí viene un pero importante. Pero porque cuanto tú lo dices, por cuanto tú lo dices, Señor, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, Señor. Porque tú me lo dices, lo voy a hacer. Y realmente, siendo sinceros, muchas veces a nuestra mente le parece ilógico el decir, híjole, lo que me estás pidiendo es ilógico, Señor, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer, no entiendo, nada más. Y es más, muchas veces es hasta con la mentalidad de decir, te voy a demostrar que es una locura y que no va a pasar lo que tú me estás diciendo, que tampoco voy a pescar nada.
Te quieres poner en el lugar de experto, ¿no? Aquí el que sé soy yo, porque eso es lo que pudo haber pensado Pedro en ese momento. No, el que sabe soy yo. Si alguien sabe aquí de pesca, Señor, soy yo.
Así es.
Pero te voy a obedecer, ¿no? Y a veces queremos, así como en este ejemplo, queremos darle instrucciones al Señor. Señor, pero la que sabe de mi vida y sabe los problemas y sabe las circunstancias que estoy pasando, soy yo. Pero pues, a ver qué pasa con lo que tú me estás hablando.
Y todo esto le dices, y es que no me entiendes, Señor. No me entiendes porque mi problema es así y así. Lo que necesito son 5 millones de pesos para resolverlo. No que me digas que ore, no que me digas que de rodillas, que te busque, ¿no? O sea, tú estás tratando de explicarle al señor Pedro, diciéndole, pues yo lo que necesito son peces, y a esta hora no hay, a esta hora es difícil pescar. Uh-huh. Y es por eso las instrucciones del señor, y decir, yo nada más te pido, Pedro, que me obedezcas y dependas de la palabra que te acabo de dar. Uh-huh. Obedéceme y depende de esta palabra, Pedro, porque esta palabra es la que te va a traer luz. Depende de esta palabra, y el depender de una palabra del Señor durante un buen tiempo, la verdad es de que es complicado. Pero trae bendición a la vida de cada uno de nosotros. Estos son los slides que podíamos de alguna manera hacer ilustrativa la parte de este tema, obediencia y dependencia por amor, ¿vale? Mi esposa nos va a compartir algo también acerca sobre esto de la obediencia.
Sí, bueno, es que hablar de obediencia, y lo platicábamos ayer, pues es un tema complicado, ¿no? Nadie nace siendo obediente, ¿no? Y eso lo vemos pues desde que nuestros hijos son pequeñitos, pues tenemos que enseñarles obediencia. Dice la palabra, y lo comentábamos el jueves pasado, que dice que donde... que aún el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que aprender obediencia. Y eso es algo que se tiene que aprender, no es algo como que algo nato con lo que ya nazcas. Si bien es cierto que el ser humano les cuesta o nos cuesta obedecer, pero no es una justificación para desobedecer, más bien es un ejemplo para que nosotros, conociendo ya al Señor, podamos obedecer. Fíjense, la palabra obediencia dice que es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que la ley ordena. Y ahorita hablaba mi esposo acerca de cuando hay un superior, ¿no? Un mayor, tienes que acatar las indicaciones, pero yo creo que ahí no hay por amor. Ahí yo creo que tú sabes, y los que están en el ejército me han de entender, ¿no? Yo creo que ahí tú ya sabes que tienes que obedecer, porque si no obedeces, no te va tan bien, los castigan o los ponen a hacer los meten al cuartel. Digo, yo no sé mucho de esa parte, pero siempre hay una consecuencia. Pero cuando tú obedeces por amor, entonces las cosas cambian. Este no es el ejemplo precisamente de amor, porque tú no amas precisamente a tus superiores en ese lugar. Pero el Señor lo que quiere enseñarnos a cada uno de nosotros es la obediencia y dependencia por amor. La palabra dependencia, hay una serie de significados, pero fíjense que entre todo lo que yo encontré, dice que dependencia es una situación de una persona que no puede valerse por sí mismo. Y cuando yo veía esto, me trasladé de inmediato a Juan 15, en donde dice, separados de mí, nada pueden hacer. Y entonces cuando yo digo, Señor, separada de ti, nada puedo hacer, quiere decir que estoy en una situación que no puedo valerme por mí misma, no puedo hacer las cosas yo solita, no puedo depender de mi inteligencia, no puedo depender de mi familia, no puedo depender de mi carrera, no puedo depender de mis estudios, no puedo depender de nada, porque solamente tengo que depender de ti. Por eso es que yo me tengo que decir, Señor, soy incapaz. Me considero incapaz para valerme por mí misma. Necesito tus indicaciones, ¿no? Y, bueno, la obediencia por amor también te lleva a un disfrute. Cuando tú amas, y lo platicábamos ayer, cuando tú amas, disfrutas el estar con esa persona. Entonces, cuando tú amas, por ende, obedeces y disfrutas la obediencia. Y esto suena quizá como que, ¿qué? ¿Qué pasa? Pero sí es cierto. Digo, ¿tú recuerdas la primera vez que le dijiste a tu novio, a tu novia, a tu pareja, te amo? qué es lo que sentías, ¿no? Querías estar en ese tiempo, querías estar con esa persona, querías depender de esa persona, querías disfrutar ese tiempo con esa persona. Es más, si, yo creo que te atreviste a decirle, haría cualquier cosa por ti, ¿no? Uh-huh. Ahí está también parte de la obediencia, porque cuando tú amas, no te va a costar. Cuando no amas, esto se convierte en una imposición. Entonces, cuando, y además que sin amor no obedeces con ese deleite, con ese disfrute, más bien se vuelve una carga, se vuelve pesado, ya no quiero. Y el jueves compartían mis hermanos, no me acuerdo si lo decía Nancy o Gil, y dicen, es más atractiva la desobediencia que la obediencia. A todos los seres humanos nos pasa, a los niños chiquitos les pasa. Cuando un niño no escucha, cuando un niño no obedece, siempre le es más atractivo cuando dices, bájate de ahí y no te subas y que te bajes y le tienes que decir 20,000 veces para que pueda obedecer. ¿Por qué? ¿Por qué nacemos con eso? Pues yo creo que ya es algo que venimos arrastrando desde el tiempo de Adán, ¿no? Es algo que el ser humano ya trae arrastrando desde entonces, desde Adán, desde la desobediencia de Adán. Y eso, pues bueno, ya comentaba, no es una justificación para poder quedarnos en esa misma posición. Pero ustedes quiero que me digan un ejemplo. Por ejemplo, si tú le dices a un hijo, oye, ve y lava los trastes, y te dice ese hijo, ¿sabes qué? No los voy a lavar. Entonces, pero regresas y tú, lava los trastes y voy a tal lugar, ¿no? Y te dice, no lo voy a hacer. Pero cuando regresas a casa, parece que el hijo ya lavó los trastes. Ahora pongamos otra situación. ¿Qué pasa cuando tú le dices a un hijo, oye, ve y lava los trastes? Y te dice, sí, mami, lo voy a hacer. Y regresas y no lavó los trastes. Pero dejó la casa impecable. Barrió, trapeó, limpió cristales y demás. ¿Quién fue el hijo desobediente? ¿Quién fue el hijo desobediente ahí? Aquel que a pesar de haber dicho, no lo voy a hacer, después terminó obedeciendo, o fue aquel que fue obediente, pero en la tarea equivocada. Uh-huh. Aguas, porque si estamos obedeciendo en la tarea equivocada, entonces no es obediencia. Uh-huh. Y muchas veces pasa eso y nos equivocamos y tomamos la tarea equivocada, tomamos y hacemos lo que Dios no nos está pidiendo, porque no, ya decía mi esposo, porque no alcanzamos a escuchar, no entendemos lo que se nos está pidiendo. En el slide pasado, si lo puedes poner, Carlitos, donde está el que mi esposo dice que es un hijo, yo digo que es un discípulo, pero tú velo como tú quieras. En ese, a mí me gustaba mucho porque yo veo la atención de este pequeño, de este discípulo, de este hijo, y veo la atención con el maestro o con el padre. Y a veces la atención no solamente se da en el escuchar. Yo, por ejemplo, como mamá, a veces le tengo que decir a Abby, a ver, volteame a ver, escúchame, porque la indicación, la instrucción es clara, es A, B y C. Uh-huh. Y a veces ellos entienden lo que quieren, y cuando están, por digo, Abby, sube y haz esto, y ya está arriba, y, ¿qué me dijiste? ¿No? Y entonces dices, espérate, escúchame. Por eso digo, antes de obedecer, escúchame, volteame a ver, ponme atención, y ponme atención también con tu mirada para que puedas accionar la indicación que se te está pidiendo. Y este ejemplo me gustó mucho porque a veces creemos que solamente tenemos que escuchar, pero nuestra mirada está hacia otro lado. Nuestros ojos no están al Padre, nuestros ojos no están en la indicación que nos está dando el Señor, sino creemos que ya me lo sé, que va a ser fácil, que no hay problema con la obediencia, pero cuando se te viene el primer obstáculo es cuando botas todo y ya no quieres seguir caminando. Por eso el Señor nos dice en esta hora, nos dice, obedéceme, pero ponte atento a mis indicaciones. Escucha mis indicaciones, volteame a ver y no me pierdas de vista, no pierdas tu mirada de mí. porque tengo mucho que decirte. Si no me obedeces, si no me entiendes la indicación, no vas a poder ejecutar la acción y no vas a poder llevar a cabo la obediencia. Uh-huh. Y bueno, para dar una introducción al tema de obediencia y dependencia por amor, yo quiero que vayamos a un pasaje que se encuentra en Juan. En Juan 14, a partir del versículo 15. Yes. Ok, dice aquí: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Híjole, este versículo me impresiona mucho porque dice: si me aman, obedecerán mis mandamientos. Más abajo le dice: si no me aman, no van a obedecer mis mandamientos, solamente el que me ama. A ver, continuamos, el 16. Dice: y yo le pediré al Padre y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Siguiente versículo. Dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Dice: si me aman, van a obedecer mis mandamientos. Y yo les voy a dar otro consolador. ¿A quién se refiere? Ahí mismo lo dice en la palabra, al Espíritu Santo. Es otro consolador. Quiero ponerles un poquito en contexto en esta parte, porque en este pasaje, realmente el Señor está con los discípulos en la última cena. Entonces, metámonos en la escena, está el Señor Jesucristo con sus discípulos en la última cena. Y esa cena, la verdad es que fue una cena, dijeran ahí, fuera de lo normal, ¿no? Porque en Juan 13 nos habla acerca de cuando el Señor les lava los pies y pues era algo inusual, no lo hacía, y menos el maestro les iba a lavar los pies. Pero bueno, era una cena, era la última cena y el Señor tenía algo muy especial para ellos. Eran una serie de indicaciones que valían mucho, que valían, es como que el Señor sabía que esos eran sus últimos momentos con sus discípulos. Y cuando, no sé si alguna vez te ha pasado, que cuando dices, ya tengo poquito tiempo, entiéndeme lo que te estoy pidiendo, ¿no? Y quieres abrirles la cabeza y meterles ahí las indicaciones o la palabra o lo más importante, porque ¿sabes qué? Sin estas verdades no vas a poder salir adelante. Y entonces el Señor sabía que ya tenía muy, muy poco tiempo. Olvídense de esos 3 años que ya tenía con los discípulos. Tenía ya muy poco tiempo para hacerles entender. Y de pronto por ahí le salía Felipe con decir: Señor, muéstranos al Padre. Y le dice Jesús: ¿cómo no has visto aún al Padre? ¿Has estado conmigo todo este tiempo, Felipe, y no has visto al Padre? Entonces decía el Señor así como que: ¿cómo le hago para que tú me entiendas? ¿Cómo le hago? Y a veces así nos comportamos con el Señor. Señor, pero dime entonces cómo le hago. Oye, ya te di las indicaciones claras y no lo has hecho. Uh-huh. Así estamos con Él. Y entonces el Señor ya sabía en esta cena que eran sus últimos tiempos con ellos. Eran cuestión de horas, yo creo. Y les dice, tienen que entender estas verdades del reino. Tienen que entender estas verdades. Si no las entienden, no van a poder salir adelante. Entonces, por eso les dice, es más arriba, les dice, no se angustien. Entonces, de esas veces, como los hombres me van a entender más, como cuando ya es los últimos tiempos de ese partido de fútbol que está súper interesante y que van empatados y que son los últimos minutos y quieres que tu equipo meta gol para que ganes, esos últimos momentos eran los más importantes. Y entonces estas palabras fueron las que Jesucristo le dio a los discípulos en esos últimos momentos. Les dice: vendrá otro consolador, obedezcan. Oigan, les conviene obedecer, pero si me aman.
Si me aman,
si me aman, me van a obedecer, porque yo tengo un regalo para ustedes. Y ese regalo es otro consolador, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará con ustedes. A mí me llama mucho la atención porque aquí hay dos verbos, que aparentemente pueden pasar desapercibidos, pero a partir de después del punto donde dice, pero ustedes sí lo conocen, dice, porque vive con ustedes. ¿Quién vivía con ustedes?
Jesús.
Vivía Jesús, pero estará. O sea, son dos verbos, el vive y el estará. Y el estará quiere decir que cuando yo me vaya, él estará con ustedes. Pero ¿cómo? Si dice que ya vive con ustedes. Pues porque es el mismo. Jesús y el Espíritu Santo es el mismo. Por eso dice otro consolador. Igual que yo los estoy consolando y les estoy diciendo, no se angustien, vienen pruebas, viene esto, viene el otro. Ah, y todavía les dice, y ustedes, vienen pruebas y ustedes me van a abandonar. Y entonces sale ahí Pedro todo eufórico y dice, no, Señor, yo jamás te voy a dejar, ¿no? Yo nunca te dejaría. Y le dice, ay, Pedro, si tú supieras que antes de que el gallo cante tres veces, tú ya me habrás negado. Tres veces. Y entonces de esas veces que dices, sigues hablando por emoción, sigues hablando por impulso, sigues hablando porque te es muy fácil, pero detente en la indicación, detente en lo que yo te estoy pidiendo. Dice el pastor, calcula el precio de lo que yo te estoy pidiendo antes de decirme que sí. Si no nos volvemos con ese hijo, como ese hijo desobediente, ¿no? Decir, sí, lo voy a hacer, te lo prometo, yo lo lavo, no te preocupes, tú vete tranquila. Cuando tú llegues, yo ya voy a tener los trastes limpios. Y llegas, y los trastes ahí todos sucios, y la casa limpia. ¿Fue obediente? No hizo la tarea que se le pidió. Fue obediente en la labor equivocada. Y el Señor no quiere que seamos obedientes en la labor equivocada. ¿De qué sirve que seas muy bueno en tal cosa si el Señor te está pidiendo otra? Vamos a Juan 10 y al versículo que sigue, Juan 14, 18. Y dice, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Imagínense qué últimas palabras que el Señor le está diciendo a sus discípulos. El que sigue, por favor. Dice, en aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. Aquí hay una relación, un vínculo muy fuerte entre quiénes. Entre el Padre, entre el Hijo y entre nosotros. Si somos sus discípulos, tú y yo estamos ahí, en ese versículo. Ustedes se darán cuenta que yo estoy en el Padre y ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Es un vínculo perfecto, pero siempre y cuando seamos discípulos. Acuérdense que el pastor nos ha hablado mucho acerca de ¿eres discípulo? ¿Eres seguidor? ¿Eres creyente? ¿Qué eres?
Congregante.
Pero si tú te estás considerando hijo y discípulo, es porque lo amas y porque estás haciendo, obedeciendo lo que se te está pidiendo. Esta palabra no fue para las multitudes. Esta palabra no lo dijo ahí cuando multiplicó los panes y los peces. No, esta palabra era en pequeño comité, con sus discípulos, con sus amados, con los que sabía que te podía confiar. Y había uno, y también él lo sabía, que no podía confiar en él. Pero ya lo sabía, esa es otra historia, ¿no? Entonces les dice, yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Es un vínculo perfecto. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí viene el 21, que ya van dos, esta es la segunda ocasión que les dice, ¿quién es el que me ama? Y ahí mismo se contesta, dice, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Híjole, yo cuando leía esto, lo he leído muchas veces, pero cuando lo leía esto con los ojos del Espíritu abiertos para entender lo que el Espíritu nos está hablando a partir de la obediencia, dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. y al que me ama, mi Padre lo amará. O sea que si yo amo al Señor y obedezco, el Padre me ama. Y aquí entramos en el versículo en donde dice, nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Nadie puede amar al Padre si no es a través del Hijo. Yo no puedo decir, yo amo tanto a Dios, yo amo tanto al Creador, si no amas a Jesucristo. Dice, si tú me amas, si ustedes me aman, vas a hacer tus mandamientos y entonces el Padre también te amará. Y dice, y no solamente el Padre, dice, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. A veces, yo platicaba ayer con mi esposo y a veces, híjole, le decimos a Dios y a veces estamos en la religión, lo voy a poner así porque hay muchas religiones, pero estamos en la religión incorrecta, en donde creemos que buscamos a Dios con todo nuestro corazón y la verdad es que no es así, porque le decimos, ay Dios, yo te amo, pero nunca te presentaron a Jesucristo como ese a quien tú tienes que amar para que entonces puedas amar al Padre y así mismo el Padre te ame a ti. Y dice, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Y cuando estás en ese tiempo de que estás buscando, yo por ejemplo mucho tiempo estuve en la religión católica, luego mucho tiempo estuve en santería y también ya eso será otro boleto que les platique después, pero de ahí el Señor me sacó. Y estando en esos lugares, yo le decía, Señor, háblame, manifiéstate. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Para dónde voy? ¿Y saben qué? No escuchaba la voz de Dios. No escuchaba la voz del Padre. No había manifestación de amor, de sanidad, de paz, de gozo. No había manifestación de eso. Y yo creo que los que venimos de otros lugares así me podrán entender porque yo desde chiquita siempre busqué al Señor, pero no había una manera de manifestarse. Pues claro, yo no había entendido, es más, yo ni conocía esta parte donde dice, ámenme a mí, Jesucristo, y si tú me amas a mí y haces, cuando dice, y el que hace suyos mis mandamientos, quiere decir el que los obedece, mi Padre lo amará, y yo lo amaré y me manifestaré a él. A mí me impresionó y me gustó mucho esta parte porque dice, me manifestaré a él. A él. Estamos en un tiempo en el que si amamos al Señor y obedecemos, entonces el Padre se va a manifestar en cada uno de nosotros. Uh-huh. Es una manifestación. ¿Y de qué manera se va a manifestar? ¿De qué manera se va a manifestar? Pues hablándonos, dirigiéndonos, enseñándonos. Vamos al siguiente, por favor. Ok, bueno, dice Judas, dice, no, el Iscariote le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? El 23, por favor. Y dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Solo el que me ama. Ya van tres veces aquí que el Señor les habla, si me aman, obedezcan. Por eso es que yo les tenía que dar ese contexto. Imagínense que están en la última cena y que son las últimas palabras que puedo dejarles y que sé que les conviene, que sé que tienen que tengo que mostrarles lo que ustedes tienen que hacer. El 24, por favor. Y por último dice, el que no me ama no obedece mis palabras. Pareciera tan repetitivo esta parte, pero si el Señor lo repitió tanto es porque quiere dejarlo súper asentado en cada uno de nosotros. Dicen que si lo dice dos veces es confirmación, pero aquí lo está diciendo cuatro. O sea que la cosa va seria. La cosa va seria. Dice, si tú no me amas, no vas a obedecer. Dice, el que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Qué impresión. A mí la verdad es que esto me deja más que confirmado que tengo que amar al Señor para poder obedecer. Que si yo obedezco decíamos, la obediencia, aún sin entendimiento, produce bendición, pero si yo obedezco sin amar al Señor, entonces no es obediencia. ¿Por qué? Porque se vuelve carga, porque se vuelve pesado, porque religión. Se vuelve religión, porque se vuelve imposición, ¿no? Y a veces hemos escuchado muchas veces eso de, ay, es que se me impuso tal cosa, sí, porque no amas. Cuando no amas, es imposición. ¿Vale? Bueno, continuamos.
Sí, ahorita que mi esposa comparte estos versículos, puedes ver que hay dos naturalezas. La naturaleza de la carne y la naturaleza del espíritu. La naturaleza del espíritu es obediencia a la verdad. Y tú vas a decir, ¿y cómo sabes eso? El mismo Señor dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto. El espíritu quiere obedecer sí o sí, pero la carne no. La carne es débil. La carne se resiste. Uh-huh. La carne te va a decir, te están imponiendo. Y miren, ese es un problema que tenemos socialmente. En esta sociedad, en cualquier ámbito que te muevas, si tú le hablas a alguien de obediencia, te va a decir, es una imposición. Te están imponiendo que diezmes, te están imponiendo que vayas a tu casa de vida, te están imponiendo que hagas esto, te están imponiendo que te vayas a vivir a otra ciudad y que allá te quedes y que te alejes de tu familia. Te están imponiendo. Si socialmente tú lo ves de esa manera, es imposición. Pero si lo ves desde la perspectiva espiritual, el espíritu dice, a la verdad es que yo sí quiero obedecer al Señor. Por eso son dos naturalezas. Y como se recordarán, hace algunos programas vimos lo que era lucha espiritual. Esas dos naturalezas van a entrar en un conflicto. ¿Obedezco o no obedezco? Uh-huh. Fue lo que veíamos en el slide donde está Pedro, que acaba de salir de pescar. Señor, no hay nada que hacer. La naturaleza de la carne dice, a esta hora no se pesca. Pero la naturaleza del espíritu dice, porque tú lo dices, lo voy a hacer. Y con el ejemplo que ponía mi esposa, ¿no? De ese chico que dijo, no lo voy a hacer, pero lo hizo. Y el otro dijo, sí lo hago, pero no lo hizo. Es muy claro ese ejemplo, porque la naturaleza dice, la de la carne entra en conflicto con la del espíritu. Y ese es un problema que nosotros pues tenemos ahí. Por eso escuchar la voz de Dios, como lo decían, con tanta atención, nos vuelve personas gobernables a la voz del Espíritu. Uh-huh. Gobernables a la voz del Espíritu, y eso tiene que quedar en nosotros. No es que te impongo, es que cada día el Señor quiere hacernos personas gobernables a la voz del Espíritu Santo. ¿Vale? Pero no es por imposición, no es porque Él quiera movernos a su, digamos, como marionetas, como alguien que lo muevo para acá porque hoy se me dio la gana. No, el Señor quiere que lo obedezcamos por amor. Y la verdad, lo que vamos a ver ahorita es un ejemplo de una persona que tuvo que obedecer algo que era totalmente una locura. De algo que realmente era algo totalmente fuera de lo normal, que a cualquiera que nos dirían eso diríamos, esto no puede venir del Señor, esto que me está pidiendo no puede ser del Señor. Y que solamente alguien que conoce la voz del Espíritu, alguien que conoce al Señor, podía llevar a cabo esa tarea. De lo contrario, no. Y digo, aquí hay padres de familia, madres de familia, personas que cuando escuchamos la petición del Señor, dices, no, eso no puede venir del Señor. Y si me lo pide, me hago el sordo porque no lo quiero hacer. ¿Vale? Okay. Es por eso que vamos a ver que el amor se prueba en la obediencia. Estos pasajes de Juan, 4 veces, si me amas, me obedecerás. El amor se prueba en la obediencia. El amor se prueba en la obediencia al que está ahí. Por eso dice el Señor, yo quiero ver cuánto me amas. Y que el amor es por, y que la obediencia es por amor. ¿Vale? Yo le voy a pedir a Carlos que nos lleve al capítulo 22 de Génesis. Bien, miren, ya lo tiene Carlos antes de que se lo pidamos. Y la verdad es de que es la historia de, es un fragmento de la historia de Abraham, de algo que el Señor le pide a Abraham. Vamos a leer. Dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió él. Voy a leer este mismo versículo en la traducción Lenguaje Actual. Si tú tienes ahí la Lenguaje Actual y lo quieres corroborar, adelante. Pero dice, ah, mire, ya los puso aquí Carlos. Dice, algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. ¿Qué quiso ver Dios?
Obediencia.
Si Abraham lo obedecía. Lo que quiso ver el Señor es obediencia. Uh-huh. Obediencia era lo único que el Señor quería ver. Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. Así que lo llamó y le dijo, Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas, y llévalo a la región de Moriá, al cerro que te voy a enseñar. Regresamos a la versión internacional, Carlitos, en el verso 2. Toma tu hijo, al único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriá, una vez allí, ofrécelo como holocausto.
Hay otra versión que dice, y Dios quiso poner a prueba su fe, ¿no? Mm. Y entonces ahí a mí me llamaba la atención porque una versión dice, obediencia, quiero ver si me obedece, y otro dice, quiero poner a prueba su fe. Y cuando comparábamos esto y veíamos esto, decíamos, es que la fe siempre va ligado a la obediencia. Cuando hay fe, hay obediencia. Uh-huh. Nos llamaba la atención que el mismo pasaje, en dos versiones diferentes, hablaba uno de fe, poner a prueba tu fe, y otro decía obediencia. Entonces, la fe siempre va ligado con la obediencia.
Y yo ponía, bueno, yo anotaba esto, la falta de fe es enemiga de la obediencia. Uh-huh. Si no hay fe, no, yo creo que no es para tanto lo que me están diciendo. No, yo creo que esto es aplicable porque la Biblia tiene muchos años de ser escrita, pero hoy no aplica, es falta de fe. Y la falta de fe es enemiga de obedecer al Señor. Siempre la falta de fe va a decir, no es para tanto, tranquilo, eso no aplica. Y vas a empezar a consultar a uno hasta que encuentres uno que te diga, no es de Dios, deséchalo. Eso es tremendo, pero la fe, la falta de fe es enemiga de la obediencia. En este segundo verso de Génesis 22 dice, toma tu hijo al único que tienes, no tenía uno, tenía dos, pero este era el que el Señor había hablado a su vida y le dijo, y al que tanto amas.
Era el hijo de la promesa, toma tu hijo al único que tienes.
Aquí deducíamos una pregunta y decíamos, ¿qué es eso? ¿Qué tanto amas que podría estar por encima de tu amor a Dios y que te resistes a entregarlo? ¿Qué es eso? Conversábamos y decíamos, híjole, mi esposa decía, híjole, a mí en una ocasión me pidió que dejara mi trabajo, sí, que dejara mi plaza en el seguro.
Y yo les he dicho, a mí me encantaba mi trabajo, me apasionaba mi trabajo, me encantaba hacer lo que yo hacía como enfermera pediatra. Era algo que me gustaba mucho. Mi trabajo lo amaba. Aún en los peores desvelos, él está consciente y sabe que yo iba a trabajar porque tenía que ir. No era pesado, yo amaba. Y volvemos a lo mismo, cuando amas, disfrutas.
Así es.
Y una vez me lo pidió el Señor.
Y decíamos, y una vez también nos pidió dejar a la parentela y venirnos a otra tierra distinta y dejar allá todas tus cosas. Y aún así todavía nos preguntamos y decimos, Señor, cuando vimos este pasaje dijimos, Señor, ¿qué más hay que a lo mejor estamos tratando de retener y que tanto amamos y que nos queremos aferrar? Y el Señor te tiene que empezar a escudriñar y decir, mira, en el caso de Abraham le dijo, tu único hijo y a quien tanto amas. Y dice, ay, ¿qué tiene de malo en amar a mi hijo? No tiene nada de malo. De hecho, como padres estamos para amarlos. La familia es formativa y la familia es para amarlos. pero nunca por encima del Señor. Nunca tiene que estar un hijo, una esposa, un padre, alguien por encima del amor al Señor. El Señor sí pide ser prioridad, pide ser el número uno. Y lo hemos cantado, pide ser el centro de todo. Por eso les digo, no está mal amarlos. Estamos para amarnos los unos. Es un mandamiento del Señor, incluso ámense. Pero que nunca ese amor te lleve a decir, no, Señor, me estás pidiendo algo que no te puedo dar.
Dice la palabra que Dios es un Dios celoso, ¿no? Y yo aquí puedo ver esa característica, esa parte de sí, soy celoso, no te estoy diciendo que no ames, pero no ames nada más que a mí.
Así es.
Que yo sea el centro, como dices, lo así primero. Es.
Exactamente. Siguiente versículo, Carlos. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Esto siempre me ha hecho ruido en la cabeza porque decía, Señor, y aquí ya no pudo dormir Abraham. Pero si algo me causa ruido, hermanos, es que, no sé, la Biblia no se detiene quizá en esto a darte tantos detalles, pero si somos sinceros, hoy en día somos muy dados a poner pretextos. Somos hoy en día, cuando algo te cuadró aquí, somos muy dados a decir, híjole, Señor, tuve este sueño, pero voy a bajarme. Yo le decía a mi esposa, no, si a mí me dice eso, yo me bajo a orar y a decirle, confírmame 15 veces porque esto no puede venir de ti. Esto no es tuyo, Señor.
No, yo creo que cualquier papá
sí,
lo haría.
Sí, seguro. O sea, pero aquí la respuesta de Abraham es, se levantó de madrugada y ensilló el asno.
Accionó de inmediato.
Accionó el asno, exactamente. Accionó de inmediato. Pero bueno, a ver, aquí hay dos papás. Ahí está Carlos, ahí está Ángel. A ver, ustedes como papás, los dos tienen un hijo varón. Los dos tienen alguien que te diga el Señor, a ver, aquel grandote ángel al que tanto amas. ¿Qué hubiera pasado por ti eso, Ángel, ahí?
Yo creo que en el punto que manejas es totalmente difícil. Como comentas, igual te meterías, no sé, unos 15 días o no sé, el mes, y confírmame, porque es una parte muy difícil.
Así es.
Como personas es una, pues podríamos decirlo que es algo imposible para nosotros, ¿no?
Así es.
Pero entre lo que vas conociendo al Señor, en lo que Él va formando en ti, es imposible, queda atrás.
Así es. No me equivoco, ya ven, no soy el único, a ver, pero ya hay otro papá. A ver, Carlos.
Pues sí, yo creo que es algo... Pues, primera, que ni siquiera esperas, ¿no? Que te lo pregunte el Señor o que te diga el Señor, ¿no? Entonces, pues yo creo que, pues, igual que tú, igual que Ángel, pues, Señor, confírmame, ¿no? Y cuando te lo confirma, Señor, de verdad, si eres tú, pues, y así estarías, ¿no? Pues, buscando que tal vez escuchar otra cosa, pero... Pues aquí vemos que Abraham no dudó, simplemente obedeció e hizo lo que el Señor le había dicho. Él tenía la seguridad de dónde venía y pues seguramente con pues dolor, con tristeza, pero pues dijo, pues el Señor está antes y pues lo hago, ¿no?
Así es. Fíjense que ahora somos bien espirituales. Hoy decimos, no, lo que el Señor se refería es que oraras por él, que lo llevaras y lo presentaras allí en la iglesia y que se lo entregaras allá al Señor. Y dices, ah, qué padre, un culto donde ahí se lo están entregando. Pues suena bien, ¿no? Suena padre, hasta haces una ceremonia y haces mole al final y todo lo que se hace ahí. Pero no, o sea, aquí él decía, no, Abraham supo que era una instrucción del Señor y de madrugada se paró. Por eso es que este versículo me rompe la cabeza, porque digo, Abraham, mira, número uno, tenía que haber conocido la voz del Señor y saber que era el Señor, el mismo que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, el mismo que le fue dando instrucciones, ahora párate aquí y hazme un altar, ahora que le dijo, ahora vete a Egipto, todo eso, él sabía quién le había hablado y sabía que cuando el Señor le habla, no vacila el Señor. Ay, Abraham, me equivoqué, no era para ti el mensaje. No, el Señor no vacilaba, el Señor sabía lo que le estaba pidiendo. Por eso esa esa intimidad con el Señor de decir, Señor, te amo, me estás pidiendo a mi único hijo, ¿eh? Y tampoco se detuvo a decirle, oye, ¿te acuerdas que me dijiste que mi descendencia heredaría naciones? ¿Te acuerdas que en la palabra me diste una palabra que decía que yo iba a ser padre de multitudes?
Que contara las estrellas.
¿Sí? Y hoy me estás pidiendo al único con el que yo, con el que se puede cumplir esto, ¿no? Uh-huh. Él dijo, él que tiene poder para, el que tiene poder para dármelo, tiene poder para quitármelo y tiene poder para volverlo a levantar y para hacer que la palabra que él me dio se cumpla. Uh-huh. Sí. Dice que se llevó dos de sus criados y a su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar. Lo hemos conversado muchas veces y hemos preguntado, ¿y Sara? ¿Dónde quedó doña Sara? Porque pues no figura, ¿no? Tampoco le pidió un comentario, tampoco le pidió
la aprobación.
La aprobación, oye, me prestas al hijo, me pones lunch, me lo voy a llevar, fíjate que vamos a hacer un sacrificio y el sacrificio es él. No, aquí no se ve, al menos por eso, este único versículo dices, no sé. No sé exactamente, pero dice de madrugada, tal cual, vámonos. Dijo, y si no me voy ahorita y se despierta Sara, ya no me fui. Ya no me fui.
No me va a dejar ir al hijo, ¿no?
Exacto. Si no se lo llevaba de madrugada, no salía Abraham de ahí. Pero bueno, el siguiente versículo, Carlitos, por favor. Al tercer día.
Tres días.
Al tercer día, Abraham alzó los ojos, a lo lejos vio el lugar.
Fíjate, ahí ya llevaban tres días, pues caminando rumbo hacia donde el Señor les había dicho. Había salido muy de madrugada, pero imagínate ya tres días que doña Sara no encontrara al hijo, aunque ya te hubieras vuelto todo de cabeza, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está buscarlo? Bueno, yo como mamá a lo mejor me pongo en ese lugar.
Qué bueno que no había WhatsApp o mensajes o algo.
Porque... seguir tu ubicación.
Que trajeran tu ubicación. Pero bueno... tres días y yo me metí en la mente de Abraham. ¿Qué iba pensando Abraham tres días que la cabeza la llevaba agachada?
Sí.
Tres días.
Sí, porque dice que hasta apenas ahí alzó los ojos.
¿Imaginas tres días con la cabeza agachada?
No, pues la tristeza.
Diciendo, Señor, pidiendo a este joven, ya era un muchacho, más adelante sí dice la palabra que era un muchacho, pero pues, ¿a qué le hablamos muchacho? ¿13 años?
13, 14.
Ni plática dice que iba haciendo con sus siervos, ni disfrutando el viaje con Isaac, son los últimos tres días porque te vamos a clavar el cuchillo, ¿no? Sí. O sea, tres días de él ir ahí con cabizbajo, literal, y hay cosas que la verdad, cuando son una instrucción del Señor, dices, híjole, Señor, me estás pasando por un momento tan complicado, pero ahí voy a obedecer. Por eso es, métete en la escena y métete qué pasó durante su cabeza. Yo creo ni comió.
No.
Tres días ahí diciendo, ni hambre tengo aquí, coman ustedes, yo aquí sigo, no sé hacia dónde.
Amigos, hemos llegado al final de este programa. Y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye.
Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia.
Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.